Bueno, como cada día martes, la recibimos a ella que viene desde el Piamonte.
¡Qué lindo!
Con su pollerita tableada, con sus trenzas.
Ah.
Y con una olla con bañacauda, Lucía Capozzo, ¿cómo le va?
¡Ay! Es lo único que le importa, la olla con bañacauda. Yo le voy a confesar algo.
Diga.
Al estimado y a la estimada pública, público y todo lo demás.
Sí.
Cada vez que yo en esta sección inicio un tema fundamental en nuestra vida, intenso, hermoso, florido, ustedes siempre terminan llevándome a la cocina. Siempre.
¿Vos sabés
o me preguntan por la empanada, o me preguntan por la tortilla? Esta vez dije basta, empiezo por la comida yo.
Muy bien,
no
entendió.
No quiero que me primeren más muertos de hambre.
Está perfecto. Nosotros te vamos a acusar a vos. Vos has hecho verdaderamente, nos has complicado tanto la psiquis, te vamos a denunciar públicamente, que hoy abrimos a las 8:15 de la mañana hablando de la pasta seca al dente con Pietro Sorba. Así que imagínate que tenemos una mañana intervenida por la tanada.
Exactamente, porque yo dije además, lo folclórico incluye también esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Bueno, contame el origen de este plato. ¿El origen es?
No, mire, déjame que te cuente.
Contame.
Déjame que te cuente, Bremer, déjame que te cuente. Mire, la cosa es así. Usted sabe que cuando empezamos a hablar de esta sección, hablamos de las provincias, ¿no es cierto?
Sí.
Y cada provincia es un mundo, ¿eh? Entonces, esta vez, para llegar a la bañacauda, tenemos que entrar a la provincia de Santa Fe. ¿Le parece bien?
Sí, vamos a Santa Fe.
Bueno, entonces, Santa Fe, y esta vez con un corte particular, tanto en Santa Fe como en Córdoba es donde se encuentra la mayor cantidad de colonia de piemonteses.
Ajá.
Estos piemonteses que, sobre todo, llegaron entre 1876 y 1914, más o menos en esas fechas, en tiempos durísimos, durísimos para la economía de un agricultor en su país, en su pueblo, en su región. Y aquí vino esta gente, esta brava gente, tan fuerte es la impronta piemontesa, que ha habido lugares, colonias que ellos han creado donde el idioma oficial era el piemontés, ¿no?
Claro.
al punto tal, se ha conservado también ese dialecto, esa lengua, diría yo, que muchas veces vienen investigadores de Italia a tomar nota de esto, porque se ha mantenido inclusive cristalizada, congelada, más allá que en su propio país.
Uh-huh.
Tan importante es que fíjate que existe un pueblo que se llama Piamonte.
Claro.
Piamonte, o sea, que está a 240 kilómetros de la capital, ¿no?, de Santa Fe. O sea, esto es un mapa que lo recorremos en toda nuestra Argentina, ¿eh?
Claro.
Lo que es la fuerza identitaria de estos inmigrantes, uh-huh. Los españoles, los árabes, turcos, italianos y demás. Bueno, ahora vamos a otro temita que también se lo quiero introducir. Aguante un poquito el pancito en la mano.
Sí,
aguante
¿cómo,
un poquito.
¿Cómo nos hace, cómo te hace rogar,
Y vamos a llegar, yo sé, yo lo conozco, Bremer.
Sí, nos conocemos mucho, vamos.
Bueno, y vamos a llegar a una familia de piemonteses que se estableció en Cañada Rosquín.
Sí.
Sí, usted lo está sabiendo bien, porque Cañada Rosquín fue lanzada a la estratosfera gracias a León Gieco.
Claro.
¿Cierto? Este hombre de Cañada Rosquín, que también provenía de un hogar de italianos y de piemonteses. Y a mí me conmovió mucho porque él en una nota habla de las noches cuando los paisanos de su abuelo celebraban tal cual, celebraban la vida con bañacauda, ardientes y canzonetas del norte de Italia.
Uh-huh.
Y agrega, también napolitanas, que debo decir, son más universales que las piemontesas. Pero no importa. Dice que esos sonidos de la noche llegaban hasta el amanecer Y hay una imagen muy tierna, ¿no?
A ver.
Dice que mi mamá me sentaba en una sillita, perdón, alta de comer, en la que yo ya quedaba un poquito grande, y me ponía un platito para que también comiera mi baña cauda. ¿No? Esa imagen de León Gieco comiendo su baña cauda en la sillita me hizo llorar un poco.
Claro que sí.
Para los que nunca comieron la baña cauda, ¿hay que mojar algo, hay que ensopar? ¿Puede ser una raíz de cardo? ¿Cómo es el tema?
Qué desesperado está.
Se dio cuenta, Luis.
Viste que se lo pregunté con cuidado. Dije, para aquellos que no, nunca comieron, seguramente estarán preguntándose, ¿de qué va la baña cauda?
Ahora se lo voy a decir. Además le voy a decir algo que yo, usted sabe, que detesto.
A ver.
La baña cauda es también patrimonio de la UNESCO.
¡Ay, no! No, lo que toca la UNESCO lo destruye.
De un golpe.
No, se enoja.
La baña cauda está como un bien inmaterial tutelado como patrimonio de la humanidad. Ahí me la empezaron a estropear porque ya hicieron el baña cauda de... Bueno, no importa.
No.
Antes de darle la receta, lo único que le quiero decir es que en muchas localidades de nuestra Argentina se hace la fiesta de la baña cauda y lo bien recibida que está.
Sí.
Pero es verdad, Lucía, lo que decís de que... A ver, si bien la UNESCO distingue y supuestamente protege un bien material o inmaterial, a tener cuidado porque pasó lo mismo con la paella, que uno va a algunas regiones de España y la paella es una cosa. Y cuando vas por el mundo se han apropiado y han roto la magia de esa paella, transformándola en un arroz pasadito, con un colorcito con cúrcuma, y no, tiene que tener azafrán del bueno, si no, llámalo de otra manera y no lo llames paella.
Tiene toda la razón del mundo, usted, tiene toda la razón del mundo.
Ya me puse mal, ya me puse mal.
Pero ¿sabe qué? No, las cosas cambian. Y también hay que ver las distintas materias primas que ofrece cada lugar, ¿eh? A ver, la baña cauda original no lleva crema de leche, lleva aceite, y si es posible aceite de nuez, que le da un sabor particular. Pero mira, no importa, dejemos el aceite de nuez, la original lleva aceite de nuez, porque la baña cauda viene de la cocina pobre.
Exacto.
Las nueces, las castañas, todo lo que nos parece que los frutos secos son... Era lo que se encontraba en el bosque.
Claro.
Era lo primordial. Entonces, sucede que acá en la Argentina esos inmigrantes no encontraron en Córdoba o en Santa Fe la cantidad de olivos o un aceite que pudiera utilizarse, y sí había leche en abundancia, por eso se usa mucho la manteca en cantidad y la crema de leche. Esto está claro. Pero bueno, yo le voy a dar la verdadera.
A ver, si usted me permite. Vamos.
Bueno, a ver, ¿sacaron la servilleta ya?
Sí, tenemos la cacerola arriba del fuego, bien calentito.
Y lápiz y papel, obvio.
Obvio, y un repasador.
Bueno, no es la cacerola, es el cuenco, ¿no? Es el cuenco.
El cuenco. Mira cómo me corrigió. El cuenco, sí.
Exactamente. Un poquito más de respeto.
Por favor, no es una cacerola, es un cuenco.
Esto quiere decir en piemontés salsa caliente, ¿eh? Y más respeto, porque viene desde la Edad Media, ¿eh? Así que un poquito más de respeto. Bueno, le voy a decir, usted, la original, ¿eh? Esta es la original, yo la cambio. La original dice que hace falta una cabeza de ajo por cada comensal. ¡Cabeza de ajo!
Sí, eso no es una, es como, suena como una locura.
Claro, no un diente.
Sí, cabeza de ajo, pero si usted el ajo se dulcifica, ¿sabe?
Exacto.
Si usted el ajo lo parte por la mitad, por supuesto que hay que hacer un gran trabajo, sacarle la cosita de adentro.
La nervadura.
El brote.
Exactamente, exactamente. Bueno, para eso póngale que esto es para mucha gente, ¿eh?
Sí.
Necesita 12 cabezas de ajo para 12 personas, 6 vasos de vino de tamaño vino, ¿no? De aceite de oliva. Un bisquierino de aceite de nuez y 600 gramos de anchoas.
¡Apa! Claro. Para, seis vasos del tamaño de vino, pero con aceite de oliva, es un montón.
Sí, es bueno, un montón. Y si es así, quiere baña cauda, ahí está la baña cauda.
Es aceite puro, sí. Lucía, es un
cambio. Yo les quiero decir esto. Cuando el aceite de oliva es de buena calidad y cuando se cocina como se tiene que cocinar, es bocato di cardinale.
Tiene razón.
Bueno, ponemos las 12 cabezas de ajo con el oliva, con el aceite de nuez y ¿cómo seguimos?
Anchoa.
Y anchoa.
Bueno, claro. Bueno, ahí empieza el ajo, lo pone con el aceite y la empieza a darle muy lentamente, ¿eh? No tiene que fritar nunca, es el fuoco dolce, como dicen los italianos.
Ay, qué linda.
El fuego dulce, y ustedes me entienden cuando yo digo el fuego dulce.
Claro.
Se le agregan las anchoas, que tienen un proceso, muchachos, hay que lavarlas primero, después hay que macerarlas en vino rojo, en vino tinto, ¿no es cierto? Bueno, se lleva esto a una cocción muy lenta que puede durar una media horita y al terminar la cocción se le puede agregar, si le gusta, un poco de manteca fresca. Bueno, y ahí ya tiene preparadas las verduras. Lo pone en el centro de la mesa. La verdura principal en esa época eran los cardos.
Claro.
Los cardos.
Y los cardos. Lleve usted cardos, caballero. ¿No era así? Ah, no, eran nardos, no cardos.
Te
chocamos un poco la columna. No tiene destrucción total, pero sabes que nos gusta jugar con los alimentos y los sabores.
Sí, tal cual. Bueno, corazón de repollo blanco, pueden ser endivias, escarola, ajíes frescos y también están los cocidos,
claro,
que son remolacha, papas hervidas, la cebolla ponerla al horno, nunca cruda, la calabaza frita. Yo le voy a decir, yo soy una iconoclasta también con la baña cauda, Yo le pongo brócoli, raviolitos chiquititos.
Sí, corazón, me encanta.
También carne.
Mándale todo.
Bueno, y le voy a decir, ustedes que son muy maleducados a la hora de comer.
Sí.
Perdón un segundito.
¿No ves que se va a preparar un tentempié, un abreboca?
Bueno, porque mirá, ya no, me
no,
sin
no.
las pies.
No, es que había un ruido acá. Bueno, ustedes que son tan así, les quiero decir que hay normas de conducta, frente a la baña cauda. O sea, no tienen que tratar de meter el pancito hasta el final a recoger lo más rico,
claro,
por ejemplo. No pueden dejar un pancito medio mordido, por ejemplo. No sé si les quedó claro. No hay que cargar excesivamente el bocado. Yo a ustedes los veo desesperados.
Desesglotones.
Pero me invitó a comer baña cauda y ahora me dice que no coma.
Mira.
Bueno, y la última para cerrar.
Sí.
Queda abajo lo que sería la madre de la baña cauda. Bueno, cuando queda esa madre ahí, que está toda la anchoita, la cosa, en Piemonte le ponen un huevo, o un huevo según la cantidad de gente, y un poquito de trufa rallada.
Bueno, porque acá, mira, está llegando el Cholo Gómez Castañón, que dicen, esto es pornografía, ustedes se tienen que cuidar un poco, porque hay un exceso de imagen visual y olfativa en lo que están contando. Lucía,
no puedo más.
Nos vamos yendo. Cerramos el programa contigo.
Sí, con León Gieco, que habla de las mezclas, de esas tantas gentes que junto a los originarios pueblan nuestra maravillosa Argentina.
Un beso grande.
Chao.
Un beso grande. Y antes de ir al tema de León Gieco, no queremos dejar de abrazar, saludar enfáticamente a una familia nuestra, una familia de folclórica y de nacional que está pasando un momento muy triste.
Es la pérdida de nuestro querido operador Marcelo Cruz, así que le mandamos un beso enorme a su mujer, a su hija, a los padres de Marcelo y su hermana, un hombre entrañable, un buen hombre, un buen compañero, un buen, excelente profesional, que nos sorprendió esta mañana con esta triste noticia. Así que te vamos a recordar siempre, Marcelo. Gracias.